Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Els dissabtes, a partir de les 10 del matí, ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Oh, la, la, la France. És la música. Perquè, desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel, els dissabtes, a les 9 del vespre, la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música, i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música, els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Hola, hola! Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Molt bona nit. Ja es coneix la llista amb els 55 finalistes que opten a integrar el millor 11 de 2018. El Real Madrid compta amb 11 jugadors en aquesta relació elaborada amb els vots de més de 25.000 futbolistes professionals de més de 65 països. Els elegits per a formar el FIFA FIFPro World 11 es donaran a conèixer a la gala de premis de Best FIFA, que se celebrarà el 24 de setembre. Keylor Navas i Courtois són dos dels 5 porters elegits. Entre els 20 defensors seleccionats es troben Sergio Ramos, Varane, Carvajal i Marcelo. Modric, Kroos, Casemiro i Isco estan entre els 15 millors centrecampistes, mentre que Karim Benzema és un dels 15 davanters més votats. Amb aquesta introducció, comencem una nova edició del Madridistes a Catalunya, com sempre, amb el suport d'Sportium, el nostre patrocinador principal. Ja saps que tens el centre Sportium més gran de tot Espanya, el local més gran, el centre comercial Mataró Park. Allà podràs fer l'aposta pel següent partit del nostre Real Madrid, que s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao el proper dissabte a partir de 8:45 de la nit. D'aquesta manera, com diem, comencem una nova edició del Madridistes, la 556, amb el Toni Huguet, el control de so, i amb qui us parlarà en aquests 60 minuts de ràdio. José Luis Pizarro.
Ràdio Estel.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Luro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Luro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Luro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Luro, nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato Restaurante, situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de San Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de San Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido.
Mixed up a Siciliano. All you calabrese do the mambo like a creep.
La vida me empezó a cambiar.
Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresme, solo hay una. Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero. Está en la calle Navarra 76, esquina Cristóbal Colom, en el Masnou. Teléfono 93-540-4004. Cuando la fruta es cuestión de salud. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja.
Madridistas en Catalunya. Dirige i presenta José Luis Pizarro.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña, me he visto de...
Pone la piel de gallina, cuando escucho esta canción que nos hicieron por los 500 programas, además del Madridistas en Cataluña, y una edición más, la edición de los lunes, la edición de la actualidad, la edición que siempre nos va a permitir hablar de nuestro Real Madrid después del fin de semana y después seguramente de haber conseguido otra victoria más. Fin de semana excepcional, lógicamente, por el tema de las selecciones, pero contentos por tener hoy a uno de los referentes, sin duda alguna, gracias a su medio de comunicación y gracias a él también, una persona absolutamente erudita, una persona absolutamente... Bueno, que yo es que le tengo un aprecio y aprendo cada día muchísimo de él. Buenas noches, Jesús Bengoechea. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, querido José Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo perfecto. Aquí en la edición de los lunes del Madridistas en Cataluña, ya edición 556 del programa. Y bueno, felices de estar aquí sumando, ¿no? Suma y sigue, ¿no?
Exactamente, y enhorabuena porque haces un trabajo fantástico. Desde hace, ¿has dicho cuántos? 536.
556 programas.
556 programas.
Y ¿no? Séptima temporada.
Es una bestialidad y mi enhorabuena más cordial, querido amigo.
Yo no sé si queda muy bien o muy mal, pero nosotros es que nos gusta recalcarlo sobre todo por bueno, pues se sabe la dificultad hoy en día de hacer un programa de radio de cualquier temática, ¿no? Pero sobre todo el tener y el haber podido también trasladar este programa ahora mismo a través de las frecuencias de Radio Estel por toda Cataluña y Andorra, muchísimas frecuencias. Yo no sé, el técnico supongo que nos dirá cuántas, 10 frecuencias aproximadamente, Tony. 12 frecuencias,
bueno.
Y poder entrar también en el país vecino de Andorra, donde hay muchos madridistas y donde también existe una peña madridista, Jesús.
Claro, pues efectivamente, es un hito lo que estáis haciendo, de verdad, ¿no? Y no lo digo porque estemos ahora en abierto y esto, es decir, ya sabes que ya te lo he dicho a ti personalmente y lo digo allá donde voy. Uh-huh. Lo que has hecho con Madridistas en Cataluña es una cosa fantástica que ha hecho a muchos que profesan predilección por el Madrid en Cataluña les ha hecho sentir por primera vez en casa, futbolísticamente hablando, yo creo, ¿no? Y dejar de ser aliens, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se han sentido fuertes, ha reforzado el sentimiento de tanto y tanto gran madridista como vive en esa tierra, ¿no?
Desde luego, siempre pues buscando ser un poquito pues el transmisor o el canal de comunicación o el altavoz, ¿no? De todas esas peñas, prácticamente 130 peñas, unas más activas que otras, unas más grandes que otras, pero bueno, en definitiva, no dejan de ser pues puntos de encuentro donde el madridismo puede interconectarse, ¿no? En cierto modo, Jesús.
Y tú has servido de punto de encuentro de todos esos puntos de encuentro, ¿no? Uh-huh. Lo cual me parece que es una acción por tu parte absolutamente loable y preciosa. Y de verdad que no tengo más que... Bueno, ya lo sabes tú, buenas palabras para ti y para tu estupendo programa.
Tú también, muchas gracias. Tú también has hecho mucho por el madridismo del buen gusto, del madridismo literario, ¿no? A través de La Galerna. Y por ello también te quería llamar en el día de hoy, ¿no? Porque me gusta saber que La Galerna va viento en popa, que cada vez tienes más colaboradores. Pero ya no solo ya es la cantidad, sino es la calidad, ¿no? La gente se te arrima a ti, un poco como dejar que los niños se acerquen a mí, ¿no? Que decía...
Pues, otro Jesús.
Otro Jesús, exacto.
Bueno, te agradezco mucho que digas eso. Sí, la idea, básicamente, desde que creamos La Galerna era crear un punto de encuentro para el madridismo, para un madridismo no necesariamente elitista, digamos, pero sí con ciertos intereses culturales también, que pueda encontrar en nuestras páginas, páginas digitales, por supuesto, pues bueno, otras referencias, pues a lo mejor literarias, cinematográficas, etcétera, que tengan que ver con el Madrid. Lo cual no quiere decir que no sigamos también la actualidad del club, que es lo que hacemos, a través del Portanálisis y de otras secciones donde bueno, damos cuenta de lo que está pasando y damos nuestra opinión. Yo creo que La Galerna lo que tiene de particular es que es un punto de encuentro donde solamente hay opinión. No entramos en noticias, ni mucho menos en rumores como los que hemos vivido este verano o cualquier otro verano, ¿no? Nosotros estamos en la opinión y en las entrevistas, ¿no? En ese sentido creo que, modestamente sí creo que nos estamos convirtiendo en una referencia.
Desde luego, tú lo has matizado, ¿no? Es importante sobre todo mantener el rigor desde la opinión, es decir, construir pues un punto de vista o una actualidad o un escáner o un análisis de la actualidad a través de los diferentes puntos de vista. Siempre desde el buen gusto por la escritura de las mejores firmas madridistas del planeta.
Bueno, así nos publicitamos dándonos un poco de pisto, ¿no?
Me ha salido bien la cuña, ¿eh?
Ha salido perfecta. Nosotros lo de las mejores firmas madridistas del planeta, lógicamente hay que tomárselo con cierto desenfado, ¿no? No queremos hacer esa declaración tan solemne, pero sí es verdad que la aspiración es que sea una página bien hecha, bien presentada y bien escrita, donde quepan, como muy bien has dicho tú también, todas las opiniones, siempre y cuando estén bien expresadas, estén bien argumentadas. Y en ese sentido es un foro de encuentro de opiniones a veces dispares. Hemos publicado hace poco, por ejemplo, un artículo de Joe Llorente,
sí,
el famoso jugador de baloncesto del Real Madrid, que además escribe como Los Ángeles y es amigo mío, en el cual, pues de alguna manera, denosta algunas actitudes de Cristiano Ronaldo. Viene a decir, bueno, pues que de alguna manera su imagen no fue positiva para él ni para el propio club y ha creado mucha polémica, ¿no? Yo no necesariamente estoy de acuerdo con ese artículo, estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero lo publico porque me parece que es representativo de lo que piensa mucha gente en el madridismo, ¿no? Y el artículo ha generado grandes adhesiones y grandes desacuerdos también, ¿no? Bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para convertirnos en un foro de encuentro de diferentes debate, opiniones, claro, a veces divergentes. Foro de debate, exactamente.
Sí, sí. Una de las secciones diría yo, famosas y que todos estamos absolutamente ahí enganchados es el Portanálisis, ¿no? Ahí es donde una sección pues hecha con una acidez la justa para ser absorbida y que cree ese punto de vista que nos gusta, ¿no? A los madridistas, que muchas veces por razones muy 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 obvias, el que es madridista lo sabe, nos sentimos absolutamente vapuleados por la prensa, ¿no?
Claro, efectivamente, si tú lo has dicho, la palabra acidez me gusta, intentamos emplearla, ¿no? Es un análisis ácido, sarcástico, muchas veces satírico, de las portadas del día, ¿no? Que generalmente no dan, como tú bien dices, al Real Madrid el trato que se merece. Mucha gente que no sea madridista se llevará las manos a la cabeza al escucharme decir esto, ¿no? Porque el Real Madrid está muy presente en esas portadas, incluso en las portadas catalanas.
Sí,
por el mundo deportivo muchas veces prestan atención al Madrid. La cuestión es desde qué ángulo lo hacen, y si lo hacen desde un punto de vista positivo, amigable o negativo. De evidentemente verdad. La respuesta es casi siempre negativo, casi siempre buscando las cosquillas, casi siempre tergiversando, muchas veces manipulando. En contra del Real Madrid. Entonces, que hablen de ti así, evidentemente no es nada positivo. Por lo tanto, la conclusión es que la prensa, en líneas generales, no trata nada bien al Real Madrid, y nosotros intentamos defender al Real Madrid de ese trato. Lo hacemos en distintos artículos, pero sobre todo la sección diaria donde nos empleamos en ello, efectivamente es el Portanálisis, donde con cierta ironía comentamos las portadas del día.
Hay diferentes secciones. Teniendo en cuenta el punto de vista periodístico, yo creo que, no sé cómo decirte, creo que es importante tu periódico en el sentido de que sirve, es como una especie de cátedra un poquito también de opinión, porque hay diferentes opiniones y hay diferentes formas de ver las realidades desde el punto de vista subjetivo, lógicamente. Tampoco, evidentemente, no es que no se siga una línea editorial, pero yo creo que los periodistas que tienen cierto criterio, que les gusta escribir y demás, casi siempre acaban llamando a tu puerta más que tú a la de ellos. No es por vanidad, por así decirlo, sino porque se acercan a un punto de encuentro y a un foro de debate absoluto. La idea inicial que tenías tú de La Galerna era justamente esta, ¿no? De poder aglutinar a todas esas mentes pensantes que también quieren canalizar, como nosotros canalizamos toda la información de las peñas, quieren canalizar sus inquietudes literarias y madridistas y discordantes, ¿no? Con el panorama que ven alrededor, ¿no, Jesús?
Sí, efectivamente. Sí, esa era un poco la idea, pero no te ocultaré que me ha sorprendido el grado de aceptación y lo que comentas, ¿no? Hay algunas firmas que no he tenido que ir a buscar yo, sino que de alguna forma han venido y siguen viniendo.
Sí, sí.
Quizás no como colaboradores, digamos, habituales, pero sí que ocasionalmente encuentran que La Galerna es el medio apropiado para expresar determinadas opiniones que ellos tienen, a pesar de que son periodistas que podrían colaborar y de hecho colaboran con otras muchas publicaciones, ¿no? Pero La Galerna tiene este punto un poquito outsider, digamos, que es de periodismo sobre el periodismo, en muchos casos de periodismo deportivo sobre el periodismo deportivo, donde estos periodistas muy conocidos, pues de alguna forma encuentran que es precisamente La Galerna donde quieren expresar unos determinados puntos de vista, ¿no? Esto me llena de orgullo porque si uno hace cualquier cosa en la vida es para aportar algo, ¿no? Y para crear algo que no, a ser posible, que uh-huh. aunque suene un poco pedante, que no existiera antes. Y en este sentido creo que La Galerna llena un hueco porque es un espacio de opinión con unos rasgos que no se encontraban en el panorama de la prensa deportiva.
¿Cómo surge, digamos, la idea de crear La Galerna y de dónde viene Jesús Bengoechea? De si el mundo periodístico, ¿cuándo se te enciende la bombilla o cuándo crees que es necesario ya editar, digamos, tu idea y ponerla negro sobre blanco, ¿no? Por así decirlo.
Sí, es una pregunta que daría para mucho tiempo para responder. En cuanto a de dónde vengo yo, pues yo vengo del mundo de los medios, como productor y periodista de ediciones especiales sobre países. He llevado una vida muy muy nómada durante muchos años, viajando mucho por África, por Latinoamérica, hasta que llegué a un punto que mis circunstancias personales y familiares me impidieron hacer ese modo de vida, continuar con ese modo de vida, y decidí que tenía que reinventarme de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, creé La Galerna, identificando lo que parece que fue un acierto, que había un espacio de opinión que faltaba para el madridista más o menos cualificado en cuanto a que de cierta altura en cuanto a lo que le gusta leer, y un poco hastiado de un periodismo deportivo facilón que solamente le busca las cosquillas al Madrid, que no resalta sus méritos debidamente, que manifiesta siempre una doble vara de medir al Madrid y a otros clubes en cuestiones de supuesto señorío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, identificando esto e identificados también diferentes autores, blogueros, etcétera, que me interesaba captar, pues creé La Galerna, ¿no? Hace ahora 3 años. Y la verdad es que, bueno, pues el éxito ahí está, ¿no? En el número de lectores que estamos creciendo y sobre todo también en el habernos convertido en referencia para muchos madridistas de España y de fuera de España, porque evidentemente en todo el mundo hispano hay muchos madridistas que también nos siguen, pues desde México, Costa Rica, en fin, Costa Rica en concreto, por muchos artículos que hemos escrito sobre Keylor Navas,
sobre
por ejemplo,
Keylor.
¿No? Efectivamente. Entonces, bueno,
incluso
pues,
se han hecho referencia en medios de comunicación, ¿no?
Sí, ha habido artículos de Keylor Navas. Cada vez que escribimos sobre Keylor Navas, el artículo tiene muchísimos miles de lecturas en Costa Rica, y algunos de los artículos que hemos escrito han creado cierta polémica y han sido hemos aparecido en medios, en la televisión incluso, por parte de los amigos ticos, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos bastante predicamento en ese país y me alegra mucho.
Uh-huh. Una de las secciones, una de las novedades que incorporas a partir de este verano fue tus vídeos en primera persona, Galerna RTV, en los que, en poquito tiempo, en 2-3 minutos, pues analizas de manera más personal, porque también está muy personalizada en ti, Jesús, por el hecho de que también eres un periodista de prestigio, eres un periodista que sale en los medios, eres un periodista que está en permanente colaboración y presencia en el canal de todos los madridistas, en Real Madrid Televisión, y eso hace pues que también le dé ese punto de vista también como más humano y más personal. Hoy en día, pues a veces un periódico digital no se entiende, ¿no? Si no hay un formato de vídeo, ¿no? También en el que ese día pues te apetezca pues a lo mejor ver al director del periódico como habla. Eso le da un acento especial, ¿no? Creo yo, y creo que es una buena iniciativa, ¿no, Jesús?
Sí, la verdad es que hace tiempo que queríamos darle más preponderancia, ponerle un acento especial en el tema audiovisual. Primero porque es inevitable y segundo porque también me gusta, ¿no? Aunque yo reconozco que a mí me gusta más escribir que hacer vídeos y creo que se me da mejor. Pero bueno, dentro de que soy más limitado en ese sentido, sí me encuentro a gusto en ese formato que tú comentas digamos, el micro podcast, ¿no? O el micro vídeo, donde en 2 o 3 minutos sí. Trato de sintetizar mis ideas o mis pareceres sobre determinados asuntos que afectan a la actualidad del Real Madrid, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues efectivamente es una sección que ahí está y donde yo pues me manifiesto de modo un poco más personal, aprovechando que La Galerna es mi medio, pues bueno, es una especie de de alguna forma marca también lo que antes hablabas de la línea editorial, pues viene un poco marcada por esos vídeos, también un poco por el portanálisis, uh-huh. sin despreciar otras ideas que se alejen de esa línea editorial. Yo quiero que aquí quepa todo el mundo que se considere madridista que pueda expresar sus opiniones.
Pues te emplazamos a que sigas con nosotros en tertulias, si te parece, Jesús, porque es un honor y un placer que estés con nosotros, una persona tan autorizada como tú, que esté en esta edición del Madridistas en Cataluña hoy, y enseguida pues recibimos al resto de contertulios y charlamos sobre la actualidad de nuestro Real Madrid. Y te preguntaré también, porque este fin de semana has estado además en Londres presenciando el partido de las leyendas del Arsenal contra el Real Madrid y el partido de la selección española también, ¿no, Jesús?
Así fue, y fueron dos experiencias estupendas por diferentes razones. Lo pasé muy bien en el partido de las leyendas. Además, tuve la ocasión de charlar un rato con varios de los componentes del equipo del Real Madrid. Uh-huh. Y fue un auténtico placer verles a todos. Claro, y después en el partido de España, pues bueno, también fue muy grato presenciar una victoria de España en un foro tan importante como el mismísimo Wembley.
Ya nos comentarás a ver qué sorpresas te traes y en qué tratos andas con José Emilio Amavisca.
Bueno, con Amavisca tuvimos una estupenda entrevista que saldrá muy pronto en La Galerna. Es un personaje fantástico. Yo sé que como comentarista deportivo también suscita sus polémicas. Hay madridistas que le echan en cara algunas cosas que dicen en sus retransmisiones en Radio Nacional y en otros medios donde creo que ha colaborado también.
Sí.
Pero a mí me parecen geniales sus puntos de vista y la entrevista va a estar muy bien y va a gustar mucho, donde habla también con esa habla también de esa legendaria sociedad que formó con Iván Zamorano, ¿no? Que yo creo que es por lo que le recuerdan la mayoría de madridistas.
Desde luego que sí. Pues nada, enseguida una pausa y volvemos enseguida, Jesús. Hasta ahora.
Estupendo.
Radio Estel.
A Restaurant La Concòrdia podràs gaudir del millor ambient al mig de Cabrils, un indret irrepetible en un edifici històric d'aquesta vila del Maresme. La Concòrdia destaca per la seva gran terrassa i un servei immillorable en cambrers uniformats i professionals. Tot a un preu assequible en els seus àpats i també en els seus entrepans. Restaurant La Concòrdia és perfecte per celebracions i reunions d'amics i penyes. Estem al carrer Torrent Roig, número 5 de Cabrils i al telèfon 93 750 80 43. How deep is your
love? Esta propuesta indecente.
En el bar-restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos. Bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dalt, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en bar-restaurante El Polígono.
A verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche
noche, te seduzco en mi coche.
¡Olé!
Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premiá de Dalt número 1, enfrente de la estación de Premiá de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com. Desde 1983, tu taller de confianza es Taller Emilio Montoya. Mecánica, electrónica, aire acondicionado, neumáticos, servicios pre-ITV, servicio integral. Los encontrarás en la calle Joan Prim, número 107 de Premiá de Mar. Emilio Montoya, tu taller de confianza.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Julia del Madridistas en Cataluña, en todas las frecuencias de Radio Estel por toda Cataluña y Andorra, también llegando a todos los extremos de nuestra comunidad autónoma, en donde, bueno, pues hay contabilizados pues casi un millón de madridistas. Muy buenas noches, Rafa Barrio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Rafa Barrio es uno de los históricos del programa, aunque hace mucho que por cuestiones laborales no podías estar con nosotros. Llevamos 556 ediciones del Madridistas en Cataluña. Que...
Lo sé, lo voy siguiendo.
Lo vas siguiendo. Y Rafa Barrio es una persona muy importante en los desplazamientos que hacen las peñas del Real Madrid desde Barcelona, desde Esplugas, desde Mataró, a la capital de España, porque, bueno, en cierto modo hacen un poco de cicerone, ¿no? De, sobre todo los primeros que van la primera vez y que les ves con, además, con esa cara de ilusión, ¿no, Rafa?
Uf, es genial.
Por eso, cuando te ha preguntado antes Alberto, a micro cerrado, ¿de qué peña eres? ¿De ninguna y de
es
todas?
Es que, claro, yo nunca sé responder, porque, a ver, principalmente, evidentemente, soy de el compañero habitual de, ya no por peña, de Eusebio Salguero y de Antonio Reina,
sí.
Que son con los que me muevo. Entonces están en Esplugas y Mataró, y ahora más que nada estoy con Esplugas. Se podría decir que soy socio de Esplugas y estoy con ellos.
Muy bien. Rafa, ¿cuál es la experiencia más bonita? Imagino que habrás vivido muchísimas, ¿no? Y muy diferentes, ¿no? Incluso con familia mía. que has vivido, ¿no? Esa emoción que ves la primera vez que alguien está llegando, está entrando por Avenida América, luego pues sube por el Paseo de La Habana y de golpe ve el Estadio Santiago Bernabéu.
Pues que... es diverso, o sea, te podría decir que evidentemente la cara de los peques cuando ven el campo es algo impresionante, o sea, es como yo qué sé, ven más ilusión que ver a sus propios padres, pero también ha habido gente que he llevado de 60 y pico, 70 años, casi su primera vez, e incluso los he cogido, han venido conmigo, me los he llevado, y es la cara que ponen. O sea, evidentemente, supongo que la misma que sigo poniendo yo, después de haber ido más de mil veces.
Claro.
Pero la cara que expresan cuando ven el campo, que dicen, madre mía, ¿esto qué es? ¿Cómo puede haber esto aquí en medio? Y les salta el corazón, y se ponen nerviosos, y empiezan a sudar las manos, y digo, oye, tranquilo, que no pasa nada. Y es que tengo ganas de llorar. Digo, pues llora, macho, llora, que yo también lo he hecho.
Exacto, sobre todo mucha gente mayor, llorar.
Sí,
¿eh?
Llorar.
A lo mejor no habían podido ir nunca, o por circunstancias, o por lo que sea.
Sí.
Y como sabemos que a través de las Peñas y Luro y Esplugas es muy fácil ir al Santiago Bernabéu,
porque realmente
es que te lleva a la puerta y luego te
de puerta a puerta.
Y en 24 horas haces todo,
no
el trayecto.
No hay contacto, casos perdidos siempre están con nosotros.
Exacto.
No hay ningún problema. O sea, bien.
Y en ese sentido, pues muchas veces, aunque tú tienes el récord, creo, de todos los que vamos de Cataluña al Santiago Bernabéu, tienes el récord de partidos seguidos.
Sí, conseguí el récord en agosto del año pasado.
En el Bernabéu, ¿verdad?
Que era más o menos de febrero del 2013 a agosto del 2017, que fueron 150 partidos exactos, casualidad también,
sí,
sin dejar de ir, tanto Liga, Copa del Rey, Champion, o sea, lo que pasa es que fue una locura, porque incluso salía del trabajo, cogía el avión, volvía, llegaba a media tarde, explicaciones a los jefes,
claro.
O sea, una película, pero bueno, lo volvería a repetir.
Así se vive el madridismo con esa pasión. Alberto Alduciel, muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Hoy has venido acompañado, además, ¿no?
Sí, hoy he venido acompañado de
Hugo. ¿Cómo estás,
futuro,
Hugo?
Del futuro.
Muy bien. La cantera.
¿Madridista también, Hugo?
Sí.
Ese nombre a mí me suena algo madridista, ¿eh? También, no sé por qué. Sabes que lo llevó, ¿no?
Hugo Sánchez.
Hugo Sánchez.
Incluso la gente muchas veces me pregunta, ¿Hugo por qué? ¿Por Hugo Sánchez? Realmente no. Realmente, bueno, fue un nombre que se...
Claro, es que conociéndote a ti, Alberto, con lo madridista que eres, aparte, bueno, muy fan de Hugo, sí. Sánchez, vaya, del mexicano, el que además tuvimos el privilegio de escuchar el otro día la sección tuya que haces de anécdotas de la historia del Real Madrid, pues como que cuando me has dicho Hugo, digo, bueno, ya, claro, es que no podía ser otro nombre prácticamente.
De todas maneras, es un orgullo que puedan pensar que es Hugo, por
supuesto,
Hugo Sánchez.
Desde luego que sí. La historia del Real Madrid, imagino que la sigues a través de Hugo, de toda la sección que hace tu padre todas las semanas, ¿no? Pero además él te la había contado antes, ¿ya te había puesto un poco en contexto?
Muchas veces me contaba y tal, cosas. Bueno, siempre me ha gustado, pero no sé. Me gusta, me hace ilusión, la verdad.
Muy bien, muy bien. ¿Lo hace bien tu papi o no?
Sí.
La sección engancha,
¿Qué,
¿eh?
¿Qué va a decir?
Con la voz sabinera, con una voz sabinera ahí.
Lo nuestro duró.
Lo nuestro duró. Álvaro Teixidó, mira, ya te estaba bautizando, te estaba poniendo otro nombre. Álvaro, sobre todo darte las gracias, porque habitualmente cuando tengo que estar en Madrid, en Real Madrid Televisión, me cubres y lo haces especialmente bien, a tu estilo y perfectamente bien. Tú fíjate, ¿no? Tú también una persona joven que imagino que se ha empapado de la historia del Real Madrid, gracias Alberto, y gracias también pues al interés, ¿no? Porque claro, 13 Copas de Europa, dices, ¿cómo es posible que este club haya conseguido toda esta brutalidad, ¿no?
Antes le he dicho, me gusta tu sección, y me dice, ¿de verdad? Y digo, hombre, yo aprendo. Digo,
claro.
Yo lo que pasaba hace 40 años no tengo ni idea de esto, y escuchándolo pues te vas enterando, y a mí es una sección que me gusta un montón.
Desde luego que sí. Y bueno, seguimos con Jesús Bengoetxea al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué te parece el panorama?
Aquí estamos. Pues nada, yo admiro muchísimo. Yo, en general, todo lo que sea madridismo tiendo a cogerlo de buen grado y con buenas vibraciones. Pero estás hablando de personas que, por lo que oigo, son auténticos héroes del madridismo, ¿no? Personas que trabajan con un denuedo enorme. En aras de satisfacer su gran pasión y de alguna forma expandirla, ¿no? Uh-huh. Que es el madridismo, que es donde coincidimos todos.
Un Madrid de Lopetegui que nos está ilusionando y nos está gustando. Poco a poco yo creo que un poco se van cerrando debates o se van cerrando posibles dudas entre algún sector del madridismo que a lo mejor pensaba que iba a haber un abismo después de Zidane y Cristiano Ronaldo, y si no lo hubo después de Di Stéfano, pues en ese sentido Rafa no tiene por qué haberlo después. Pues, ¿no? Se percibe que, eso sí, es un reset, es un antes y un después, pero siempre en clave positiva, ¿no? En clave de que el Madrid va a seguir ganando.
Por supuesto,
¿no?
o sea,
más o menos, pero va a seguir ganando.
Se han ido grandes como Raúl, como el Buitre, como la Quinta, como Di Stéfano, la Saeta, todo, y el Madrid está por encima absolutamente de todo el mundo. Lo tema de Cristiano, lo mismo.
O sea, y fíjate que en poco tiempo, además, Rafa, uh-huh. No le queremos ningún mal a nadie, pero en poco tiempo ya se ha visto pues ese frío que hace fuera del Real Madrid, ¿no?
Que sí, hombre, que sí.
Bueno, se pasa frío, ¿eh?
Y sin ir más lejos, el que acabo de nombrar, Cristiano Ronaldo, o sea, todo el mundo que si 50 goles. A ver, el debate siempre lo he tenido ahí. Yo siempre he estado con lo mismo. Si el Real Madrid me justifica que a final de año el Madrid ha metido 96 goles el año pasado y este año mete 36, notaré en falta la de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Pero si el Real Madrid, cuando termina la temporada, ha metido 96 goles también, pues no le daría en falta nada. Porque me vas a decir que el Real Madrid va a marcar menos goles que el Rayo Vallecano, con todos mis respetos, no. Uh-huh. Se parten repartidos y se está demostrando. El juego ya no se juega para él. Tenemos un Karim Benzema que yo lo quería fuera hace años y ahora ya no quiero que se vaya. Bale ha vuelto a salir ahora. Marco Asensio se puede descubrir. Isco está jugando con tranquilidad. Marcelo ya no está jugando para su amigo, ya está jugando para el equipo. O sea, el Madrid lleva 3 partidos, 11 goles o 10 goles. No sé qué más decir. Simplemente me inclino a los datos, y los datos están ahí. Cristiano Ronaldo no se está notando para nada. Y ahora hay mucho más pase, mucho más juego, el medio del campo toca más balón, posesión, no era como antes, balones largos, no, ahora se está jugando bien al fútbol.
Pues vamos a escuchar a uno de los presidentes, ya sabes, Rafa, que nos debemos siempre a las peñas de Cataluña.
Por supuesto.
Y vamos a escuchar a Toni Sola, de la peña madridista de Blanes, uh-huh. una localidad muy poblada, numerosa, la primera en cuanto a la costa de Cataluña, la primera de la provincia de Gerona, y un lugar donde hay un chup-chup madridista considerable.
Sí,
Toni
sí.
Y su peña, Toni Sola y su peña, la peña madridista de Blanes, es una referencia y nos ha dejado este mensaje. Buenas noches, Toni.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Pues, hombre, la verdad es que al principio el sorpresón y recuperarse del adiós de Zidane, ¿no? Y luego, pues nada, como cualquier entrenador nuevo, es un melón sin abrir. Luego encima, la dificultad añadida de la marcha de Cristiano, pues bueno, todo eso lo complica aún mucho más las cosas, ¿no? Y encima se empezaba a hablar de fichajes nuevos y yo la verdad es que ahí empecé a pensar, ostras, sí, bueno, vale, el vacío de Cristiano, pero si se traen fichajes nuevos, según quien venga, si viene gente de arriba, pues van a tapar la progresión y el despegue final de Asensio, van a tapar a Vinicius. Entonces, pues yo creo que al final, para pagar fichajes sobrevalorados, que es lo que le suele pasar al Madrid muchas veces, la plantilla está bien como está. Además, la manera en que Lopetegui ha mentalizado, ha concienciado a gente que antes tenía un papel no tan estelar, pues oye, parece ser que ha funcionado, ¿no? Y bueno, y de hecho, la palabra que él más repite, equipo, 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 pues eso es algo que siempre, siempre es positivo y yo creo que nos gusta a todos, que realmente se juegue como un equipo, que no se dependa tanto de una determinada persona. Vale, bien es cierto, sí, que hasta ahora, pues, los partidos de liga que se han jugado no han sido contra rivales complicados. Y bueno, y también veremos ahora que llegan en liga los rivales complicados y que empieza la Champions. En fin, igual es un poquito pronto para hablar, pero a mí me genera ilusión. Me genera ilusión y tengo confianza y tengo esperanza de que se van a hacer buenos resultados. Si sabe tener a toda la gente enchufada, hay una plantilla potente. El caso es eso, que los chicos que el año pasado, cuando salían, no daban la talla, digamos, pues que este año estén más seguros de sí mismos. No sé cómo se consigue eso, no es fácil, pero yo creo que Julen puede lograrlo. Vamos, esa es la visión que yo tengo ahora mismo del equipo. En fin, el futuro dirá.
Gracias, Toni Sola, peña madridista de Blanes. Y yo creo que estamos un poco, Jesús, un poco en la línea, ¿no? De ver que el Real Madrid lo ha hecho bien. El Real Madrid no ha engrasado esa burbuja tan peligrosa, ¿no? Que es el mercado de fichajes tan sobredimensionado. Y porque sabía que tenía además buenos mimbres para prescindir de Cristiano y para, sobre todo, aunque tengas que cambiar un poco el estilo de juego, repartir el gol y repartir atribuciones, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Fíjate que todo el mundo, con la salida de Zidane, a la que después se unió la de Cristiano, todo el mundo, y con eso me refiero a gran parte de la afición, y desde luego a la prensa, en general, la sensación era de abatimiento, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Esto va a ser terrible y tal. Resulta que los que no estaban en absoluto abatidos ni temerosos del futuro ni nada, eran los que realmente cuentan. Es Exacto. decir, los compañeros de Cristiano. En ningún momento he visto por parte de ninguno de ellos el menor signo de lamento por la pérdida de estos dos grandísimos nombres en la historia del Madrid, como son Zidane y Cristiano, ¿no? Pero nadie ha dicho, pues le vamos a echar mucho de menos, esto va a ser terrible, a ver cómo nos los apañamos. Y no solo es que no lo hayan dicho, es que cuando los ves en televisión entrenando, etcétera, el lenguaje corporal, lo que dicen en las ruedas de prensa, todo denota muchísima ilusión
y muchas ganas de decir, sí, son dos bajas muy sensibles, pero aquí estamos nosotros para superar todo esto y lo que nos echen, ¿no? Entonces, esa sensación ha sido muy grato recibirla y además, digamos, refrendada por un juego estupendo por parte del equipo en estos tres primeros partidos. No eran grandes rivales, cierto es. También es cierto que el año pasado y otros muchos años había sido muy fácil dejarnos puntos contra estos rivales. Y esos son los puntos que luego se echan en falta al final en la Liga, ¿no? Yo creo que el equipo está efectivamente muy enchufado. Creo que el Madrid se ha movido con mucha cautela y mucha sabiduría en el mercado de fichajes de este verano, tanta que a muchos nos ha desesperado un poco en algunos momentos ver que no se fichaba, etcétera, ¿no? Pero al final estaba todo muy calculado. Creo que el fichaje de Mariano ha sido muy sabio, cómo se ha llevado a cabo,
cómo se ha gestado,
con qué astucia se ha esperado que hubiera esa oferta formal por parte de Mariano para en ese momento hacer valer el derecho de tanteo. Que ha sido absurdamente cuestionado por parte de muchos como si fuera falta de ética o algo parecido. Oiga, mira, no, es que esto es lo que estaba firmado con el club al que se fue Mariano, ¿no?
Que es un derecho del Real Madrid, claro.
Absolutamente, es que precisamente por eso fue vendido, por una cantidad bastante baja, para poder ejercer después ese derecho de tanteo. Entonces todo estaba calculado, todos estábamos un poco nerviosos porque no llegaba ningún delantero, que yo creo que efectivamente hacía falta, y yo creo que llegó el delantero apropiado, es decir, Mariano tiene lo que hacía falta, que es lo que se echaba en falta, es decir, un delantero con potencia, con agresividad, con gol, el delantero centro a la vieja usanza, el delantero centro clásico, ¿no? Mariano no viene a sustituir a Cristiano porque Cristiano es insustituible. Hay que sustituirlo, como estáis diciendo todos muy bien, hay que sustituirlo con el equipo. Y dentro del equipo Mariano va a ser una pieza muy importante, yo creo.
Un madridista catalán, un madridista salido de las canteras del Premiá, del Badalona, Alberto, ¿sí? Y que nos hace especial ilusión.
Nos hace especial ilusión, hombre, por supuesto. Que haya un catalán en el Madrid, pues la verdad que nos hace mucha
A modo
ilusión.
Anecdótico, porque bueno, el Madrid es universal y tampoco miramos el DNI de nadie. Es universal, pero
estamos ahí, hay un catalán en el Real Madrid y pues bueno, yo creo que estamos en un momento donde es hasta bueno que hay un jugador catalán.
Desde luego, yo creo que hay un hilo conductor, y especialmente tenemos que hacer mención en el día de hoy, cuando se cumplen esos 13 años desde que Sergio Ramos debutara con el Real Madrid, que es justamente Sergio Ramos, Álvaro.
Hombre, yo creo que es Sergio Ramos al fin y al cabo ha demostrado ser uno, aunque no viniese de la cantera, ha demostrado ser uno de los pilares de este madridismo. Yo creo que de los jugadores, al menos que yo he visto, que más ha sentido los colores. Fue muy criticado cuando se le fichó por traicionar al Sevilla. No sé qué relación tiene el Sevilla con el Madrid, que todo lo que le fichamos a ellos y al Valencia les parece mal, pero se quejan. Y yo creo que el otro día lo hablábamos unos amigos. Este Madrid, yo creo que hoy en día, sin Cristiano hasta ahora, Modric y Sergio Ramos, no se hubiese entendido. 4 Champions en 5 años, 3 consecutivas. Y al final yo creo que es uno de los estandartes que le quedan todavía un par de añitos y que seguirá siendo el capitán y el líder.
Tú de siempre, Hugo, te acuerdas de Sergio Ramos de toda la vida, ¿no? Porque ¿qué edad tienes tú?
14.
Hace 13 años que debutó, lo hizo el 10 de septiembre de 2005 como madridista ante el Celta y fueron sus primeros minutos de una carrera repleta de momentos inolvidables y títulos, ¿no? Un palmarés, imagínate, 4 Copas de Europa, 3 Mundiales de clubes, 3 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas de España. ¿Qué representa para ti Sergio Ramos, Hugo?
A ver, es uno de los jugadores realmente que más me gusta, la verdad. No solo por su pasión por el Real Madrid, sino también por cómo lucha y todo. Y la verdad que yo creo que como ha dicho Álvaro, que si no hubiera estado él, hubiera sido difícil. Y sobre todo por el gol de la décima, también metió en la undécima. Al Barça la metió unos cuantos, por eso mismo.
Rafa.
Yo a Hugo me ha callado.
¿Cómo sube la cantera, eh?
Joder,
aparte,
qué bueno,
estamos escalonados aquí. Sí. Hugo, Álvaro, el sector joven, el sector veterano. El sector viejo nunca.
Veteranos y noveles.
Sector sabio en el cerebro de Jesús Bengoechea, que tenemos al otro lado del teléfono. Y sobre todo, bueno, destacar, ¿no?, esa 14ª campaña. Actualmente, el octavo jugador con más partidos en la historia del club, con 568 encuentros. A lo largo de todos estos años, como sabéis, Sergio Ramos ha brindado al madridismo goles decisivos, ¿no? Qué importante que es para la historia del Real Madrid. Este jugador que además llega al Madrid casi, entre comillas, exigiendo el 4 de Hierro. Uh-huh. Por favor, quiero el 4. Quiero el 4 de Fernando Hierro con 19 años.
Pasa que, sí. A ver, Sergio sí.
No, habla. Estoy... Sí, Jesús, sí. Adelante, por favor.
Y ahora iba a decir simplemente que la palabra legendario se utiliza muchas veces a la ligera, ¿no? el caso de Sergio Ramos casi se le queda corta. Pues sí. Sí, estamos hablando de un pilar absolutamente esencial del Real Madrid de éxito, el Real Madrid de oro, su segunda era dorada en su historia que hemos vivido, que hemos tenido la suerte de ver todos en directo con esas tres Champions seguidas, 4 en 5 años. Él ha sido un protagonista destacadísimo, como muy bien decía Hugo y el resto de los contertulios, ¿no? Aquí el Real Madrid a lo que se enfrenta para el futuro, en el aspecto institucional hay muchos otros asuntos, pero en el aspecto deportivo hay tres temas claves para los próximos años del Real Madrid, que será, de momento están todos muy bien de forma y de juego, pero claro, van cumpliendo años, y el gran reto es sustituir a Marcelo, Modric y el propio Sergio Ramos. Y estamos hablando de tres jugadores que no tienen parangón en la historia del fútbol mundial. Son absolutamente únicos los tres.
Voy a ser un poco salvaje, pero sí. Yo creo que es... A ver, entiéndaseme, ¿eh? Es más fácil sustituir a Cristiano que a los que acabas de mencionar.
Pues probablemente sí, porque Cristiano se había convertido ya en un depredador del área, en un killer, y lo digo sin ningún desdoro hacia él, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero en esa faceta, siendo como era, y seguramente lo seguirá siendo en la Juventus, buenísimo, por no decir el mejor, puedes encontrar muchos jugadores que sin suplirlo del todo tengan ese gol, tengan ese oportunismo en el área, esa capacidad técnica, puedes encontrarlo, pero encontrar el carácter de Ramos es muy difícil. Es muy difícil. O encontrar el prodigio técnico que son jugadores como Modric y Marcelo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los grandes retos del futuro para el club. Entonces yo solo lo miro con cierto miedo, porque entiendo que son jugadores prácticamente insustituibles. Pueden ser otros jugadores muy buenos, pues yo qué sé, Eriksen es un jugador estupendo, pero no es Modric. Uh-huh. Otros centrales buenos y con carácter, hay muchos, pero no van a ser Ramos, ¿no? Y del lateral izquierdo que te voy a contar. Es decir, el Madrid ha tenido la bendición de tener en su historia a Roberto Carlos y a Marcelo, que si alguien dice que son los dos mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, pues a lo mejor tenemos que decir que es verdad, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué haremos después, ¿no? Pero bueno, de momento están aquí, gracias a Dios, disfrutemos esta era en que todavía podemos contar con ellos, ¿no?
Rafa, rápidamente un apunte sobre Sergio.
Sergio Ramos, lo más grande que tiene es que es un tío, como un pino, porque solamente vemos que nunca olvida sus raíces. Siempre sea los 7 impresentables que hay del Sevilla, él siempre lo ha dicho. Él se viste con la camiseta del Sevilla, con la camiseta del Real Madrid, y a nosotros no nos importa, porque es un hombre grande, grande, grande.
Desde luego que sí. Bueno, pues sobre todo un hombre grande y un referente también para la cantera. Y para hablarnos de cantera, un compi de Real Madrid Televisión y también actualmente redactor en soymadridista.com, como es Julio Sánchez, que nos va a poner un poco al día de lo que ha sucedido en la fábrica este fin de semana. Buenas noches, Julio.
Hola, muy buenas noches a todos. Sin querer robaros mucho tiempo y para ayudaros a focalizar o textualizar el resto del programa, os cuento las últimas novedades del fin de semana en la fábrica. Empezando, por supuesto, por el Castilla, que empató a 0 ante el Unión Adarve en el García La Mata, en el que la noticia principal fue que no jugó Vinicius y que Santiago Solari no se sentó en el banquillo del Castilla por estar sancionado. Hubo muchas rotaciones y, en clave positiva, yo me quedaría con que el equipo sigue invicto, suma 5 puntos, está séptimo clasificado y pertenece a ese top 8 que digo yo de 8 equipos invictos que se mantienen en la categoría en el grupo 1 en esta condición. Así que esperemos que la próxima jornada ese número reduzca y siga siendo el equipo de Solari uno de ellos. Aunque también vaya a ser entrenado la próxima semana por Santiago Sánchez. Respecto del Valladolid Juvenil A, es el otro partido oficial que ha tenido el fin de semana, que ha terminado con 1-3. En una victoria en un campo muy, muy, muy complicado, en el que volvieron a marcar goles Pedro y Rodrigo, lo cual demuestra el gran nivel de la delantera y, por qué no decirlo, el acierto del Departamento de Fútbol Internacional con Juni Calafat a la cabeza, que parece haber encontrado un muy buen filón con Vinicius y un muy buen filón con Rodrigo, que están sumando mucho a los dos equipos. El inicio del equipo de Dani Poyatos es perfecto, suma 6 puntos, y habrá que seguir, queda mucho para el División de Honor, este grupo 5, pero habrá que trabajar para ello y yo la verdad es que estoy muy optimista. Y ya para terminar, decir que Juvenil B y Juvenil C han terminado ya su pretemporada. El Juvenil B y el Juvenil C jugó la semana pasada, tanto entre semana como en el fin de semana, 2 amistosos, uno ante el Villalba y otro ante el Fuenlabrada, con sendas victorias, pero me voy a centrar en el juvenil C, que disputó el torneo de la Espiga, que se disputa en la localidad de Brunete, y al Brunete, precisamente, a la Escuela de Fútbol Brunete, se le endosó un 6-2 en un partido muy trabajado, que sirvió para clasificarnos para la final, en la que se ganó al Atlético de Madrid, juvenil B, repito, nuestro juvenil C al juvenil B, porque aunque ellos no tengan equipo juvenil C, había desigualdad de edad, lo cual da mucho mérito al resultado, que fue de 3-0. Un partidazo increíble que confío en que quien pueda verlo en diferido o a lo mejor se repite en Real Madrid Televisión lo vea, porque muy competido, muy luchado y muy bueno, y dice mucho del equipo de Manu Fernández, que a mí este año me está gustando especialmente, y también me gustaba el año pasado, pero muy buenas sensaciones de cara a la pretemporada. Por destacar un jugador del juvenil C, creo que voy a destacar a Yario, y va a ser el jugador de la semana. Quiero entrar en esta dinámica de poner nombre a algún futbolista para picar un poco el gusanillo, así que os destaco a Carles Yario, el valenciano, que tras muchos años en la fábrica destaca por su polivalencia. Este torneo, a pesar de marcar 4 goles, lo ha jugado de lateral, de extremo y de delantero, como os cuento, y ha terminado con 4 goles, y yo creo que ha sido el futbolista más destacado, un futbolista que sobre todo destaca por su entrega y entereza. Así que nada, estas son las novedades del pasado fin de semana, y os aconsejo a todos, como os dije la otra vez, que no dejéis de seguir el fútbol de la fábrica y apoyéis, que es muy importante dar visibilidad a la cantera, porque toda la cantera es el Real Madrid. Un saludo a todos y muy buenas noches de nuevo.
Muchas gracias, Julio Sánchez. Soy madridista.com, también comentarista en algunos partidos de la cantera, buen conocedor a través de Real Madrid Televisión, de los comentarios. Y qué gran labor se hace también en ese sentido con Julio y con muchos otros compañeros, Jesús, en el canal donde tenemos la gran fortuna y suerte de poder colaborar, de poder estar y de poder ser contertulios habitualmente, como es Real Madrid Televisión, ¿verdad, Jesús?
Pues sí, efectivamente. Creo que Real Madrid Televisión hace un servicio impagable al madridista, ofreciéndole toda la información relativa a la cantera. A la cantera, que sigue siendo muy importante para el Real Madrid, como se está viendo últimamente. Es decir, no hay más que ver cómo en este año, pues por ejemplo, tenemos la gran promesa que es Reguilón. Yo creo que es un jugador que va a dar mucho, va a ofrecer mucho cuando Marcelo no pueda estar presente o cuando Marcelo tenga que descansar, simplemente. Un lateral que me parece muy completo, tanto en defensa como en ataque, y ahí está la cantera del Real Madrid dando frutos, ¿no? No hay que olvidar que algunos de los héroes actuales de la plantilla pues vienen de la cantera del Real Madrid, varios de ellos, ¿no? ¿Cuántos han pasado por la cantera? Pues estamos Carvajal, Casemiro, Lucas Vázquez, muchos de ellos, ¿no?
Es decir, sí, totalmente. Un Carvajal que no...
El propio Mariano.
Efectivamente, el propio Mariano, efectivamente. El propio Mariano que desde bien pequeñito, desde más o menos juvenil, un poquito antes, estaba ya en lo que es el Real Madrid, ¿no? Que además lo ha vivido y lo ha, por así decirlo, lo ha respirado, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y sé de muy buena tinta que tenía muchas ganas de que le volviera a llamar el Real Madrid por encima de todos. Estaba contento también por volver a España, por volver a Sevilla, pero sobre todo, lo que esperaba era la llamada del Real Madrid, que es una llamada a la que no puedes decir que no. Y que ya en su momento, Álvaro, ya hubo hace poquito... Ya tuvo que responder Mariano precisamente al diario AS que ponía en duda, ¿no? que fuese al Real Madrid, pero estaba es lo que más quería en el mundo, y me lo dijo una persona muy cercana además a Mariano desde hace tiempo.
Hombre, es lo que estábamos hablando justo ahora fuera de micros. Al final hay equipos, yo creo, en el mundo, dos o tres, que no les puedes decir que no. El Real Madrid es uno de ellos. Lo hablábamos en la pretemporada con la International Champions Cup, que no se entendería esa competición de pretemporada sin el Madrid, y al final pues hay jugadores que si te viene una oferta del Madrid, al final eso es irrechazable.
Álvaro, tenemos 4 pinceladas sobre la actualidad de nuestro equipo que te has preparado aquí. No sé si tenemos alguna la sintonía por ahí de... No hemos avisado a Tony.
Le hemos pillado
aquí, sí, es que es verdad. Es culpa mía, ¿eh? Culpa mía de no haberle dicho que ponga una musiquita ahí sobre lo que ha sucedido, la actualidad de nuestro Real Madrid, que siempre va bien repasar, Álvaro.
En baloncesto, nuestro primer equipo ha empezado la pretemporada. Se ha enfrentado al San Pablo de Burgos, se impuso 85-98 con un... me he puesto nervioso. Con
nada,
un Imperial Ayón con 21 tantos. Carroll anotó 12 de sus 14 en el último cuarto y debutaron los nuevos fichajes Deck con 12 puntos y Prepelic con 9. Además, se ha anunciado que este fin de semana, el viernes, jugarán contra el Olympiacos y el sábado contra el Unicaja, el torneo Costa del Sol. Hemos hablado ya de ese debut de Sergio Ramos hace 13 años, como bien has dicho, contra el Celta. Y además, con el gol que metió ante el Leganés, acumula 15 campañas seguidas metiendo gol, que eso solo lo han hecho Leo Messi y él.
Yo me acuerdo
en,
de su primer gol
de la Liga.
Exacto, así es, efectivamente. Me acuerdo de su primer gol en Champions, que fue contra Olympiacos, de cabeza. O sea, ya era el preludio de
qué
lo...
raro.
Qué raro.
Tienen más goles que Iniesta.
Por ejemplo,
como dato solo, como dato.
76 goles, ¿no?
76 lleva 76. En los 13 años que lleva en el Madrid. Son unos pocos, ¿eh? Y ya por último, estábamos hablando antes de ese juego de posesión y en eso destaca uno de los jugadores del Madrid, Toni Kroos, que es el máximo pasador de esta liga con 322 pases y ojo, 97% de acierto. Debe fallar uno de cada 100 más o menos o dos de cada 100 porque es espectacular. Ramos es el tercero también, más allá de los goles, también está siendo pasador y se está viendo en ese juego de la defensa con la medular y Carvajal con esos centros, con esas subidas por la banda, es el sexto
lo
máximo
Toni Kroos ya,
pasado.
Es que en Alemania ya en su momento, fíjate que no tenía los porcentajes que tiene aquí, ya le llamaba el Frank Kroos tirador. O sea, ya magistral,
¿eh, Rafa? Lo de Kroos es algo... Es como el eterno tapado. Nunca se le ve, siempre está, uh-huh. No falla, atento, al corte, adelante.
Aparte que fíjate que siempre llega perfecto al inicio de temporada. Es
sí,
decir,
sí,
que
sí,
puede,
sí.
Puedes a lo mejor dudar o puede tener algún titubeo, alguna bajada de forma, lo que sea. Pero en momentos que no son necesarios. Es decir, se sabe dosificar súper bien, un jugador muy inteligente en ese aspecto.
Es un tío que se cuida un montón. Eso es una persona que date cuenta que no tenemos ningún comentario de fuera del campo. Puede haber que si este es el mejor, que si Modric ha ido, que si no, que si... Todos. De Toni Kroos no escuchamos nunca hablar de él. De solo en el campo es donde habla.
Alberto.
Y como bien dijo, a raíz de lo de Toni Kroos, don Santiago Bernabéu, Florentino Pérez... Es mi presidente, pero tengo algo especial con don Santiago Bernabéu por mi niñez. Dijo una vez, el Madrid para ser campeón de Europa siempre que tiene que tener un alemán en el equipo. Uh-huh. Y realmente Kroos, aparte yo...
Ese es alemán.
Estoy acostumbrado a trabajar con alemanes, es, realmente es el típico tío alemán. Como ha dicho aquí el compañero, no le oyes nada de salidas por la noche, no le oyes. Tío, que yo que ¿para qué me pagan para jugar juego?
Tiene especial querencia, ¿no? Jesús Bengoechea al Real Madrid con los alemanes y que siempre le han ido muy bien, además. Jesús. Se nos marchó. Vaya, pues habrá tenido algún contratiempo. ¿Te gusta Toni Kroos, Hugo?
Realmente sí, me gusta bastante, la verdad. Como ha dicho Álvaro, su acierto de pases, la verdad, y es un jugador que normalmente no se le escucha nunca decir gol de Toni Kroos o algo así, pero realmente siempre está ahí, nunca falla.
Perfecto, pues vamos despidiendo ya nuestra tertulia en el día de hoy. Ha sido un privilegio haber tenido aquí en persona, bueno, a todos, especialmente Rafa, que nos conocemos desde hace muchísimos años.
Muchas gracias, un placer.
Muchísimo, muchísimo cariño, es como mi hermano prácticamente. Y alguien muy, muy importante, muy importante. Bueno, quien haya ido a
los
viajes a Madrid y sabe quién es Rafa Barrio. O sea que no tengo que descubrir absolutamente nada, ¿no?
Gracias y todo por vosotros.
Muchas gracias, Rafa Barrio. Gracias, mucha suerte. Y que, bueno, que siga pues esos viajes, esas expediciones a la capital de España. Y, bueno, el camino te lo conoces ya con los ojos cerrados, ¿no?
Sí. Ya voy diciendo, hasta andando.
Prácticamente. Muy bien, muchas gracias también a Alberto Valdunciel y a su hijo Hugo por haber estado aquí en el día de hoy. Gracias.
Yo quería aprovechar, si nos quedan un par de minutitos, en felicitar a...
Muy rápido.
A Luka Modric. Luka Modric, el jugador que vino para tapar vergüenzas, el que era peor que de las cuevas. Un tuercebotas, pues felicidades al mejor centrocampista del mundo, don Luquita Modric.
Desde luego que sí. De oro.
Efectivamente. Álvaro Teixidó, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Nada.
Por hacerlo también, por cubrir esos días en los que... aquí no puedo estar y que, bueno, lo diriges todo perfectamente bien y que bueno, que siga prosperando tu carrera como periodista.
Me vas, ¿no?, a sacar los colores.
Te veremos por aquí. Estaba buscando yo un tuit que puse referente a Luka Modric ayer. 33 años intensos de vida y fútbol, de retos como el río Sava desemboca en el Danubio. Luka distribuye balones, goles, amor y una experiencia vital que se recoge en Luka Modric Bio. Es la cuenta de tuit del libro de Luka Modric. Jugador regente, alegoría del reinado en pleno apogeo de Pedro Krešimir IV y Demetrio Esbonimir. Bueno, estaba inspirado con la historia de Croacia y de los Balcanes. Gracias, Álvaro Teixidó.
Nada,
gracias a Toni Huguet en los controles y saludos de José Luis Pizarro. La semana que viene, el jueves, segunda edición semanal del Madridistas en Cataluña, a partir de las 9:30 de la noche en Radio Hostel. Gracias.